Hablemos de derechos humanos. La guerra económica de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, dos países con impecables credenciales democráticas y de derechos humanos, es un acto genocida según el Convenio de Ginebra de 1948. Como también lo es el exterminio a cámara lenta de la población palestina que ejecuta Israel con el total apoyo de Washington.
Es un fragmento del artículo titulado Cuba y el discurso de los derechos humanos, de Ángel Guerra Cabrera, periodista cubano residente en México. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. En la tertulia de hoy vamos a hablar de la solidaridad médica cubana en Guatemala, ahora atendiendo a familias damnificadas por la erupción del volcán de fuego y de muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Parece que regresa este asunto de los supuestos ataques sónicos a personal diplomático de Estados Unidos en La Habana, pero no solamente en La Habana, ahora nos dicen también que en la sede diplomática de Estados Unidos en Beijing, en China. El último caso, o supuesto caso, o última denuncia de la Casa Blanca ha sido dos personas del cuerpo diplomático de Estados Unidos en La Habana. El gobierno cubano ha dicho que, desde luego, no hay absolutamente ninguna prueba que pueda atestiguar, que se pueda demostrar que ha habido algún tipo de ataque a los diplomáticos estadounidenses. Incluso se ofreció desde el primer momento hacer nuevas investigaciones sobre estos nuevos supuestos casos. Por parte del gobierno de Estados Unidos se han negado a que las autoridades cubanas, los investigadores de Cuba, puedan siquiera hablar con las personas que dicen están afectadas, estas dos nuevas personas, aunque se han hecho mediciones, se han hecho comprobaciones por parte de las autoridades cubanas cerca de la residencia de esas personas, por supuesto, sin hallar ningún tipo de indicio. Seguimos detrás de este misterio que muchos dicen que es una nueva operación de falsa bandera de Estados Unidos para provocar, para tener una nueva excusa con la que romper o enfriar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Curiosamente, o en contraste con eso, bueno, hay otro tipo de noticias que nos llegan en relación o en torno a las relaciones Cuba-Estados Unidos. Ha habido una importante visita de un alto, el ejecutivo jefe de la firma Google. Nos dicen que pudiera haber un acuerdo para la mejora de la conexión a Internet en Cuba a partir de una licencia que tiene esta empresa. Y una segunda noticia también importante, interesante y fructífera, el Festival de las Artes de Cuba que se ha celebrado hace unos días en el Kennedy Center en Nueva York, en Estados Unidos. Vamos a conversar sobre todo esto, sobre los dichosos ataques acústicos y qué hay detrás de todo este asunto. Buenas noches, Lázaro Ramos.
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos ante una manifestación misteriosa, sí, de unos supuestos ataques sónicos que le ha servido a esta administración de Donald Trump para no solo congelar, sino dar pasos atrás en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, iniciada en diciembre de 2014. Hay que tener en cuenta que esta administración ha tenido la preocupación, pudiéramos decirlo entre comillas, de reunirse con lo más granado de la contrarrevolución cubana en el estado de la Florida, de la mafia política de origen cubano, de muy lejano origen cubano en la Florida. Hay, lógicamente, desde el punto de vista de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, un compromiso tácito hacia esa mafia política, que la cara visible de ella es el senador Marco Rubio. Es muy sospechoso que surjan este fenómeno, que científicamente no se ha demostrado, no hay una prueba tangible, científica, que pueda señalar el origen de los mismos, pero sí le ha servido a esta administración para tomar medidas rápidas, drásticas, sin esperar el resultado de las investigaciones, de las comprobaciones, etcétera. Y, por ejemplo, retiró a 18 diplomáticos cubanos de la Embajada de los Estados Unidos en Washington, retiró sustancialmente el personal diplomático de su embajada en La Habana, lo dejó en mínimos, o sea, bajo mínimos, dificultando las relaciones diplomáticas, dificultando este proceso de normalización, también las gestiones que deben hacer los distintos actores, ¿no? Tanto ciudadanos civiles como empresarios, etcétera. Bueno, y son medidas que yo veo que están dirigidas a contentar, a satisfacer esas ansias perversas de esa mafia mafia política de origen cubano en la Florida, encabezada por este personaje que mencioné antes. Es decir, que es un escenario en el cual, sin haberse demostrado nada, sin haber incluso esperado a un mayor número de pruebas y el resultado de las mismas por parte de especialistas de los propios Estados Unidos, que no han podido certificar el origen de este fenómeno, pues esta administración ya ha tomado medidas y ha hecho retroceder el paso que llevaba la relación entre Cuba y Estados Unidos, llevada a cabo por la administración de Barack Obama. Incluso el mismo senador Jeff Flake ha señalado que bueno, primero está en contra de la política de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba, pero también ha señalado el paso atrás en los vínculos, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Jake Blake, tú mencionabas el senador republicano que acompañaba al presidente de Google a Cuba. Recordar también que fruto o a partir de estos supuestos ataques sónicos se han suspendido la entrega de visas a ciudadanía cubana que quiere viajar a Estados Unidos, que ahora tienen que ir nada más y nada menos que a Guyana antes siquiera de solicitar la visa. O sea, hace realmente el viaje a Estados Unidos un imposible. Buenas noches, Carlos Fiallos.
Bueno, yo creo que me gustaría empezar un poco comentando la parte positiva que decías, y definitivamente el festival que se realizó en el Festival de las Artes de Cuba en el Kennedy Center prácticamente duró un mes, y yo creo que una de las cosas importantes y positivas con lo que habría que quedarnos es, según lo han transmitido las mismas personas que participaron, con el hecho de ver qué cabida tan grande tiene todo lo que es el arte cubana, todo lo que es la música cubana, dentro de una sociedad norteamericana, dentro de una sociedad en la que también se reflejaba mucho en los asistentes gente caribeña, gente latinoamericana, y que, para asombro de muchos de los artistas que estaban ahí, pues cuando cantaban sus últimas canciones, el público repetía, sabía las letras, y especialmente el público joven. Entonces, realmente yo creo que este es uno de estos botones que nos puede dar una muestra de que posiblemente a nivel generacional está cambiando algo en los mismos Estados Unidos, inclusive a pesar de lo que tenemos ahora en la Casa Blanca, ¿no? Que es una persona de la cual todo el mundo coincide en que no se puede determinar qué acción o qué va a hacer mañana mismo, ¿no? La semana pasada, o bueno, en estos días se reunió con el gobierno norcoreano, y esto es algo que posiblemente hace 4 o 5 meses ni siquiera lo hubiésemos sospechado. Entonces, yendo a esto que realmente es surrealista, esto de la gente que se enferma porque los cubanos hacen algo con ondas de radio, yo qué sé, es realmente surrealista. Realmente yo creo que es parte de la tonto politik norteamericana, ¿no? En el sentido de mantener vivo un conflicto en base a algo totalmente absurdo, ¿no? Decíamos, el grave problema es que con el inquilino que tiene ahora la Casa Blanca no sabemos cualquier día por dónde puede salir, por dónde puede coger una de estas cosas. Y algo que me parecía importante destacar también de la visita de la gente de Google a la isla cubana sería el hecho de que posiblemente se dedique un cable con conexión propia de Google hacia la isla cubana, toda vez que el cable que lo une a través de Venezuela obviamente no tiene la capacidad requerida para que se lo pueda utilizar tanto a nivel de la sociedad civil, mucho más a nivel científico, ¿no? Y eso, obviamente con las reticencias que pueda haber el caso y todo eso, pero definitivamente si pensamos en que permita mejorar la conexión de la isla a internet, pues podría ser algo positivo. Y también algo importante que reseñaba algún medio que no es precisamente un medio cubano o un medio progresista, era el hecho de que la conversación con Díaz-Canel de alguna manera era de técnico a técnico, ¿no? No era Díaz-Canel la persona que estaba desayunándose de qué me estará hablando o tal, sino que realmente por el mismo perfil que él tiene era una conversación de común y corriente, dos personas, que también habla de un salto generacional importante, yo creo.
Aunque hay que decir que en el asunto este de la mejora de la conectividad a internet a partir de un posible acuerdo entre Cuba y la multinacional Google, los medios de comunicación también han puesto han subrayado pues lo de siempre, ¿no? Que realmente Cuba quiere pero no quiere, pero al final controla internet y tal. Yo tengo aquí el texto de un periódico que se llama nada más y nada menos que El Imparcial, y dice que finalmente, después de todos los intentos que hizo Barack Obama para mejorar internet en Cuba, realmente es esa frase tan descarada, dice, pero los últimos coletazos de los Castro denegaron la apertura de puertas al gigante tecnológico Google a pesar de la labor de Barack Obama por ahondar en el deshielo. Bueno, me quedo con esta frase que yo creo que es muy representativa de cómo los grandes medios de comunicación narran este asunto. Buenas noches, Salvador González.
Buenas noches a todos los que nos escuchan. Seguimos, como siempre, informando sobre la realidad de Cuba. Y a mí la verdad es que la mayoría de los artículos que uno lee sobre los ataques sónicos, sobre el tema de Google, me parecen surrealistas. Y es que yo creo que quieren crear una población. Personalmente, muchas veces cuando leo estas cosas digo, insultan nuestra inteligencia y crean un halo ahí alrededor de algo que no existe. Por ejemplo, los ataques sónicos. ¿Cómo se puede entender que unos diplomáticos que están en una embajada sufran un ataque y solo haya unos a los que les afecte, a los demás no? Y además, si fuera un aparato con una tecnología suficiente como para afectar a las personas en un edificio como es el de la embajada norteamericana, pues supongo que las viviendas que están al lado serían afectadas igual. Estados Unidos siempre ha tenido la característica de inventar pretextos para cualquier cosa. Llámese el Maine cuando lo hundieron en La Habana, en la guerra de Vietnam con el pretexto del incidente de la bahía de Tonkin, en fin, una serie de cosas sin pruebas, sin nada científico que lo ratifique. La verdad es que es ridículo que lo planteen un Estado que se supone que tiene una tecnología y que es el líder de la democracia en todo Occidente. Es ridículo que planteen esas cosas, que si fuera mi madre, que era analfabeta, a lo mejor se las creería.
Bueno, pues Lázaro, ¿algo más que añadir a la actualidad? Bueno, pues parece que estamos siempre casi como comentando la misma noticia, ¿no? Pero es que realmente...
Bueno, hay que subrayar lo que ha manifestado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que Cuba ha cumplido y cumple escrupulosamente los acuerdos, las convenciones de Viena con relación a las relaciones diplomáticas y consulares de los Estados miembros. Es decir, que esto es un fenómeno que ha aparecido, no se sabe el origen, repetimos, pero en cuanto a Cuba y la responsabilidad de Cuba como nación libre, soberana e independiente, se ha subrayado que siempre ha cumplido y cumple escrupulosamente con las directivas, las leyes, los lineamientos y de la Convención para las Relaciones Diplomáticas y Consulares. Y por otra parte, bueno, bienvenido a la visita de este senador republicano, crítico, por cierto, contra el bloqueo económico, financiero y comercial de su país contra Cuba, y de el alto ejecutivo de Google. Hay que señalar también que esto ha sido el calor del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que precisamente, subrayamos, Estados Unidos prohibió durante decenas de años el acceso de Cuba a Internet por la política de bloqueo. Este aspecto, con la administración Obama, se quitó de esa política de bloqueo, por eso es que se apresuraron los ejecutivos para buscar los vínculos que permitieran un acuerdo en este sentido, porque le interesa a ellos y también, por supuesto, le interesa al pueblo de Cuba.
Tras el exitoso concierto en Quito, Vanessa Formel, única mujer de los Bambán, el llamado tren de la música cubana, ofrecía una entrevista a Prensa Latina donde aseguraba que había Bambán para rato. Hoy escuchamos Te extraño, con Vanessa Formel y los Bambán.
Playa, que es testigo de los besos, los excesos del verano que pasó, y regreso al hotel, ya no hay remedio.
Información.
Un ejemplo que ayuda a entender el carácter de marioneta neocolonial de la Casa Blanca de muchos mandatarios de América Latina nos lo ofrece Ricardo Martinelli, quien fuera presidente de Panamá hasta 2014. Exiliado en Miami y sometido en su país a un proceso judicial por corrupción, Martinelli publicaba una carta en la que imploraba al gobierno de Washington no ser extraditado. Su argumento, la defensa que hizo durante su gobierno de los intereses de Estados Unidos y sus continuos servicios para la CIA. Recuerda cómo en 2013, cuando la agencia le pidió que detuviera un barco norcoreano procedente de Cuba que cruzaba el canal de Panamá, no pestañeó. Tras incautar el barco, leemos en su carta, el presidente de Estados Unidos llamó para agradecérmelo y por seguir las instrucciones de la CIA. Recordemos que en aquel barco, después de anunciarse en los grandes medios que llevaba un equipo sofisticado de misiles, se encontró material militar obsoleto de fabricación rusa, que había sido reparado en La Habana y devuelto a Pyongyang. El caso fue convertido por el expresidente Martinelli en un show televisivo, y en argumento durante semanas de ataque político y mediático contra Cuba. Martinelli, en su carta, enumera otros muchos favores a Washington, como el hecho de que, durante su mandato, en la ONU, Panamá votó con Israel el 100% de las veces. Políticos y medios panameños repiten estos días que la actitud del exmandatario es vergonzosa, incluso antipatriótica. Pero, ¿de verdad es tan diferente a la de otros presidentes de Panamá y de América Latina?
Una muestra más del internacionalismo cubano, de la cooperación médica cubana, en este caso tras un desastre natural, es el caso, el ejemplo de la ayuda de los médicos cubanos que ya se encontraban en Guatemala. Hay que recordar que la cooperación médica cubana en Guatemala lleva ya 20 años. Bueno, pues el ejemplo de estos médicos que han ido a ayudar a familias, a personas damnificadas por la erupción del volcán de fuego que ocurrió el pasado 3 de junio. Médicos, médicas que están trabajando en refugios, que están trabajando en aldeas, en viviendas, allí donde muchas veces muchos de los médicos del lugar pues no quieren ir. Médicos que están también apoyados por personas incluso que han estudiado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la ALAM, en La Habana, de otras nacionalidades. Leíamos la nota de la Asociación de Egresados de la ELAM de Uruguay, es decir, estudiantes de Uruguay que han sido becados por Cuba durante toda su carrera, que han estudiado gratis en Cuba y que estaban en disposición también de ir a Guatemala. Bueno, vamos a conversar y vamos a retomar el tema de la solidaridad médica cubana, que siempre es un tema recurrente y actual. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches. Definitivamente temas como este, como el de la erupción del volcán de fuego en Guatemala, obviamente va a nuestra solidaridad para todas esas personas, ¿no? Evidencian los graves problemas de Latinoamérica, que es el continente más desigual. Seguramente no será el continente en el que haya la mayor pobreza, pero sí es en el cual las desigualdades son más patentes, ¿no? Hay un caso clarísimo, había un campo de golf, La Reunión, se llamaba así, el cual fue evacuado prontamente, 2 horas antes, mientras que el organismo encargado de proteger a la población civil, en este caso Eventos, lo único que les dijo a los indígenas es que se encierren bien dentro de sus casas, ¿no? Y antes de hablar de ese milagro que es la cooperación médica cubana, sí quisiera puntualizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice, no sé ahora cuánto se maneja, pero los muertos parece que no son más allá de 200. Sin embargo, en realidad se sabe que pueden contarse por cientos y posiblemente hasta por miles. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos países en los cuales no existe un Estado fuerte, ni siquiera existe un mínimo control, pueden saber cuántas personas hay censadas, cuántas no hay censadas. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto lamentablemente después lo utilizan en la guerra que se ve en América Latina entre el sector progresista y los sectores de la derecha, ¿no? En los sectores donde las fuerzas progresistas han gobernado, es fácil empezar a saber cuántas personas están enfermas, cuántos niños se mueren, cuántas personas mueren en este tipo de eventos. Lamentablemente en los gobiernos en los que la derecha gobierna a su antojo, como Guatemala, donde la oligarquía tiene sumido a grandes capas de la población en la pobreza, no se puede saber. Pero lamentablemente para que esto exista hacen falta unos cómplices. Y esos cómplices obviamente son los grandes medios de comunicación. Grandes medios de comunicación que de ninguna manera nos van a avisar, por ejemplo, de la excelente labor que viene haciendo las brigadas médicas cubanas en este caso. Una labor que no es ni de ayer, ni de hace 3 días, ni hace una semana. Es una labor que tiene 20 días y que en el caso de Guatemala, por manejar algunos datos, implica que hay 431 trabajadores de la salud sobre el terreno, ¿no? Que de esos 431 trabajadores de la salud, 245 de ellos son médicos, 136 son enfermeras. Y también hay que decir que, por ejemplo, si uno quiere saber en la realidad cómo se expresa esa colaboración médica cubana en este caso en Guatemala, tiene que buscar, por ejemplo, páginas como Cuba Debate, como Prensa Latina, obviamente como Cuba Información, para darse cuenta en el día a día qué significa. Una muestra de las que nos pone la prensa cubana es que, por ejemplo, estos médicos que ya hacen su jornada en el hospital, en uno de los hospitales cercanos al lugar en el que ha acontecido todo este desastre de la erupción, tienen que hacer aparte jornadas de madrugada de 12 horas para poder dar cubrimiento a las horas en las que los propios guatemaltecos no pueden cubrir ese hospital. Es decir, esta es una demostración de médicos que van al extranjero, a lugares a los que no quieren ir a veces los mismos médicos nacionales, que van haciendo realidad este sueño hipocrático de defender la salud y que no solamente que trabajan igual hombro con los otros médicos, sino que dan el ejemplo de lo que realmente significa una carrera universitaria que tiene que ver mucho con la humanidad, con la solidaridad y que son un verdadero ejemplo.
Hay un artículo muy bonito e interesante en el New Yorker que ha sido traducido en Cuba Debate, publicado también en Cuba Información, sobre un tema relacionado y se titula ¿Por qué los afroamericanos eligen Cuba para estudiar medicina? Tiene que ver precisamente con todas estas personas estudiantes de numerosos países, también de Estados Unidos, que becadas por Cuba han hecho la carrera y luego han ido a sus comunidades de origen, normalmente de bajos recursos, a ejercer la medicina. Y hay que decir, muchos de estas personas que luego se incorporan también a las labores de solidaridad de Cuba en diversos países. El caso de Haití ha sido el caso de Haití, pero también ahora es el caso de Guatemala. Y ahí una frase de Peter McConarty, que es un veterano médico de Estados Unidos que asesora a estos estudiantes de Estados Unidos que van a Cuba. Dice, un estudiante de medicina en Cuba sabe que es un trabajador de la salud pública y también de la justicia social. En los Estados Unidos es difícil encontrar alguno, alguna, que piense así. Buenas noches, Salvador.
Buenas noches. Bueno, lo primero que hay que decir, para mí, por resaltar cosas que diferencian las políticas de los países y la actitud de los gobiernos. Nos encontramos con Cuba, que es una nación pequeña, bloqueada, sin recursos, y resulta que es una nación que manda sus voluntarios, porque hay que decir la verdad, son los médicos son voluntarios y los trabajadores de la sanidad voluntaria, van a otros países a curar a gente de gobiernos incluso que son hostiles con Cuba. Y contrariamente a eso, todo lo que se vierte sobre Cuba es una continua mentira, una medias verdades. La verdad es que el ejemplo de los médicos cubanos que están repartidos por todo el mundo es loable. Yo recuerdo cuando hubo el terremoto en Haití, que ya había médicos cubanos trabajando allí y otros trabajadores de la sanidad, pero se mandó una brigada en más. Y Estados Unidos, en vez de enviar recursos y médicos, mandó un portaaviones. Y yo digo, ¿para qué nos sirve un portaaviones en una crisis humanitaria? En una crisis de ese calibre. Sabiendo además que Haití es, no es quizá el más pobre, pero sí uno de los más pobres de toda la región. Cuando lo que necesita es ayuda para el desarrollo, se mandan barcos de guerra. Eso da, o sea, denota la actitud de cada gobierno y la ideología de cada gobierno, y en este caso el gobierno de Cuba, que está dispuesto no a repartir lo que le sobra, sino a repartir lo que tiene, lo único que tiene.
Lo único que tiene en este caso, el gran desarrollo médico, también por supuesto la gran capacidad de miles de profesionales de la salud con un sentimiento absolutamente humanista. Y ahí están los logros de Cuba. El último dato de mortalidad infantil dice que ha alcanzado la mortalidad infantil más baja de su historia, 3,9 por cada 1000 nacidos vivos, que por cierto es una cifra inferior a la de Canadá. Lázaro.
Datos extraordinarios que dicen, y mucho, de la obra de la revolución. Es una de las obras más grandes del proceso revolucionario cubano, es precisamente ese capital humano en el sector de la salud. Y tenemos que decir, recordar más bien, que el imperialismo norteamericano, con sus políticas de agresión desde los primeros años de la revolución, se robó la mitad de los médicos existentes en Cuba al triunfo del 1 de enero de 1959. Es decir, de 6.000 médicos que había, se llevaron más de 3.000. Sin embargo, la primera misión médica, o las primeras misiones médicas cubanas, cuando todavía se estaba formando las escuelas, formando y desarrollando ese capital humano, o sea, en la incipiente formación del mismo, Cuba acudió a Chile, a Argelia, con los médicos que estuvieron dispuestos a colaborar en las situaciones que habían ahí, de terremotos, etc. Es decir, hay que destacar la ejemplaridad de la colaboración solidaria e internacionalista de los médicos, médicas, enfermeras y todo el personal de salud cubano, que ha estado en todos los países que ha tenido que afrontar y sufrir desgracias naturales, eventos no ha podido contar con el personal suficiente ni cualificado para enfrentarlo. No hay país hoy en el mundo que haya tenido que enfrentar desastres naturales que no haya contado con la rápida solidaridad de la medicina cubana y del pueblo cubano. Recordar que eso mismo, ante el desastre del huracán Katrina en Estados Unidos, en New Orleans, pues Cuba brindó también este apoyo solidario para los damnificados de ese desastre natural, y únicamente no se materializó por la negativa de la administración de George W. Bush. Ahí surgió y la abanderó el comandante en jefe Fidel Castro, la Brigada Médica Henry Reef, para especializada con todo lo necesario para asistir a las víctimas de cualquier desastre natural en cualquier lugar del mundo. Y recordar también la convocatoria del secretario general de la ONU cuando la crisis del ébola en África, que uno de los 5 países y el primero que mandó brigada médica para enfrentar esa epidemia fue Cuba.
Carlos Fiallos quería añadir algo. Además, Carlos ha sido testigo en sus viajes a varios países de América Latina de esta solidaridad médica cubana.
Sí, por un lado yo quería hacerme eco de la denuncia que hace Fátima Mescua, ¿no? Cuando señala que el presidente Jimmy Morales, presidente guatemalteco, afirma que no tiene dinero dentro de su presupuesto para atender de mejor manera a los damnificados. Y al mismo tiempo nos dice, ella nos recuerda que estuvo hace un par de semanas con toda su familia en Jerusalén, en la inauguración de la nueva embajada, ¿no? De Estados Unidos en Jerusalén, que por si acaso alguien no lo sabe, es un acto hostil totalmente que rompe incluso los acuerdos a nivel mundial, ¿no? Que atenta contra la paz. Para esas cosas hay dinero, para estos actos que atentan contra la paz. Para la solidaridad con sus propios votantes no hay dinero. Lamentablemente una realidad cubana, una realidad de los países subdesarrollados. Y para finalizar, quería mencionar algo en esto que tú decías. Yo he estado durante bastante tiempo intentando contar algo, es una labor pendiente. Yo quiero hacerme eco de las palabras de Daniel Chavarría, cuando fue entrevistado hace bastantes años ya precisamente para Cuba Información. Él anunciaba una cosa que creo que lamentablemente no pudo hacerla. Él murió el 6 de abril, es un autor fantástico que le recomiendo a quien le guste aventura y etcétera, etcétera. Pero bueno, él decía que una de sus novelas importantes que él quería contar era precisamente la epopeya de la medicina cubana solidaria. No sé si es que lo pudo hacer, yo creo que lamentablemente no, pero sin embargo, la invitación tanto para que quienes están en la comunicación y quienes se sientan en esa capacidad se animen a contar esta epopeya, como también para que lean a Daniel Chavarría.
Sí, yo por añadir alguna cosa, pues si la gente duda de... Porque hay gente que con la continua propaganda tiene dudas. Mirar, lo que yo he podido presenciar en América Latina es que los médicos educados en los países de origen no quieren atender a los pobres, solo quieren vestirse su bata blanca para ganar dinero. Sin embargo, los médicos cubanos, allá yo donde los he visto, siempre han ido al campo, a los barrios, a la selva, dando un ejemplo de ese juramento hipocrático que hacen, que es defender la vida humana e intentar sanar a todo el mundo.
Cuba Información.
No me digan más, mentiroso, no me digan más.
Hace tiempo que muchos de los corresponsales de grandes medios han dejado de ser meros periodistas. La socióloga Ángeles Díez los define como paraperiodistas, paramilitares informativos cuyas bombas de propaganda consiguen ablandar la opinión pública para que ésta acepte o quede inmóvil ante intervenciones y bombardeos reales. Es el patrón aplicado en Yugoslavia, Irak, Libia o Siria y el que preparan desde hace años para Venezuela. Para este país el momento ha llegado, sentencia Karstedt, comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en un documento filtrado titulado Golpe Maestro, que detalla la propuesta de una operación militar bajo bandera internacional. La opinión pública global está preparada para aceptarla gracias al trabajo perseverante de todo un ejército internacional de paraperiodistas. Uno de ellos es Daniel Lozano, corresponsal en Caracas para diarios como El Mundo, de Madrid, y La Nación, de Buenos Aires. El citado documento del Comando Sur apuesta por hacer más crítica la situación de la población venezolana, alentando la insatisfacción popular mediante la descapitalización del país, la fuga de capital, el deterioro de la moneda, la obstrucción de todas las importaciones y el desabastecimiento. Toda una confesión que explica que lo que sufre Venezuela no es una mera crisis, sino una guerra económica similar a la que en Chile en 1973 allanó el terreno para el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Pero, ¿qué han publicado corresponsales como Daniel Lozano sobre este documento? Ni una palabra. Como en su momento hizo la prensa chilena y no pocos enviados extranjeros, su relato diario es el de un país mezcla de represión, empobrecimiento y migración, debido a la mala gestión, la corrupción generalizada y los multimillonarios gastos públicos del gobierno. Exactamente el guión propuesto por el jefe del Comando Sur, que habla de magnificar frente al mundo la crisis humanitaria a la que está sometido el país por culpa de Nicolás Maduro, y que llama a presentar a este en los medios como una marioneta de Cuba. Es lo que hace Daniel Lozano al repetir en sus crónicas una y otra vez la expresión despectiva «cubazuela». El periodista afina sus ataques en clave ideológica neoliberal. El culpable de los problemas es el modelo estatista del chavismo. El bloqueo financiero al país es, como en Cuba, una mera excusa, llegando a afirmar que Venezuela tiene un modelo más estatista incluso que el de Cuba, país cuya economía comenzó a mejorar gracias a las medidas liberalizadoras de los años 90. Caracas ha hecho todo lo contrario, nacionalizando e interviniendo. Un cuadro completamente distorsionado porque en Venezuela existen sectores completos en manos del sector privado, mientras en Cuba es el Estado el que controla la mayor parte de la economía. Sobre la migración venezolana, Daniel Lozano explica que hay un perverso factor electoral, una estrategia de Maduro para quebrar a la clase media, columna vertebral de la oposición, y expulsar a cerca de 4 millones de ciudadanos, ya que el 90% de los que se van son antichavistas. Sobre la confesión del jefe del Comando Sur, que habla de un plan para lograr la deserción de los profesionales más calificados del país y así agravar más la situación interna y culpar al gobierno, ni una sola línea. Para su bombardeo de propaganda, Lozano cuenta con un plantel de supuestos analistas y expertos, todos ubicados en el antichavismo, pero sobre todo procedentes de la contrarrevolución cubana. No leemos ni una sola opinión, ni una sola favorable a los gobiernos de Cuba o Venezuela. Así trabajan los paraperiodistas, corresponsales de una guerra aún no declarada.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que no muero. No, no pretendo hacer la historia, tú la sabes de memoria. Solo quiero que comprendas.
Declaración de la Cancillería de Cuba en apoyo a Venezuela después de que la Organización de Estados Americanos, la OEA, absolutamente controlada ahora por las fuerzas hostiles a Venezuela, hayan emitido una condena precisamente contra Venezuela y las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, en las que salió nuevamente vencedor el presidente Nicolás Maduro. Cuba, por supuesto, defendiendo la legitimidad del proceso electoral venezolano, llamando una vez más al diálogo y a la paz. En esta declaración de la OEA, que finalmente, bueno, pues se quedó en agua de borrajas porque tenía que haber conseguido 24 votos necesarios imprescindibles y se quedó en 19, se declaraba, o digamos, se abría el camino para suspender y finalmente expulsar a Venezuela de la OEA. Lo curioso es que Venezuela ha anunciado ya su salida, su autoexpulsión, o como le queramos llamar, es decir, la renuncia absoluta a este organismo llamado por Fidel en su momento el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Bueno, lo había anunciado hace meses, que Venezuela realmente ya no quiere estar en la OEA. El tema es que este proceso es un proceso de salida, es un proceso largo y hasta casi dentro de 11 meses, o sea, es decir, casi un año, no se va a materializar y oficializar. Pero realmente, bueno, pues con este gesto de la OEA de tratar de expulsar a Venezuela, pues de alguna manera querían hacer más bien un pequeño show, ¿no?, cuando realmente Venezuela ya había anticipado su salida. Vamos a hablar de todo esto con Salvador González.
Bueno, una vez más volvemos a traer el tema de Venezuela a nuestro pequeño set de radio. Hay que decir que, bueno, Venezuela ya había decidido irse de la OEA y que para el año 2019 eso se va a materializar, porque es un proceso que dura 2 años. Yo quiero traer a colación un Twitter del senador Marco Rubio, que por supuesto está muy interesado sobre todo en la intervención militar dentro de Venezuela. Mira, lo curioso es que bloquean las cuentas de Venezuela fuera, imponen sanciones internacionales, impiden que Venezuela compre medicinas, alimentos y otras muchas sanciones que podríamos mencionar, y nos tiraríamos toda la noche aquí para aclarar todo lo que están sufriendo el gobierno venezolano y por ende su pueblo, que es el perjudicado al aplicar este tipo de sanciones económicas y financieras. Entonces, desde Estados Unidos se pretende crear una crisis humanitaria para dar lugar a una intervención militar. Y el señor Marco Rubio, tan célebremente mencionado aquí en este plató muchas veces, dice lo siguiente: el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si se deciden a proteger a la gente y restaurar la democracia mediante la eliminación de un dictador. Y yo digo, ¿quién quiere proteger a Venezuela? ¿Su gobierno o Estados Unidos? ¿Cómo es posible que Estados Unidos aplique sanciones una y otra vez, que financie la guerra económica que hay desde fuera, implementada por la oposición, que financie operaciones de guerrilla urbana, que meta armas, que meta sicarios en Venezuela para provocar desestabilización, y diga que quiere proteger al pueblo venezolano? Pues la verdad es que es una comparación un poco comprensible, ¿no? Dice además, si ellos nos pueden ayudar, no vamos a decir que no, contestó el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, cuando le preguntaron sobre la opción de un golpe militar. O sea, ¿quieren ayudar a Venezuela y quieren hacer un golpe militar? ¿Cómo se come la democracia ahí? ¿Cómo es la democracia que hasta ahora ha exportado Estados Unidos, cuando sabemos que ha intervenido en 149 países? Cuando sabemos que tiene a un pueblo como el pueblo cubano bloqueado durante más de 50 años. ¿Qué es eso? ¿Querer ayudar o querer ahogarlo en hambre para que al final el pueblo reviente, como reventó hace años cuando estaba en boga la política neoliberal en Venezuela? En el año 1989, en febrero, hubo una explosión social por la subida de precios, cuyo nombre más conocido es el Caracazo, y cuyas, digamos, estadísticas más benévolas dicen que hubo unos 3.500 muertos. Uh-huh. Esa es una forma de ayuda.
Curiosamente, en el Caracazo que tú has mencionado, ahí estaba Antonio Ledezma, uno de los jefes de la oposición venezolana más recalcitrantes, que por cierto se escapó de su arresto domiciliario, y él era uno de los miembros del gobierno y uno de los actores de la represión que acabó con la vida, como tú has dicho, de casi 3.000 personas. La amenaza del golpe militar viene por parte de Marco Rubio, por parte de alto representante del gobierno de Estados Unidos. Recientemente en la revista Foreign Policy de Estados Unidos, de finalmente uno de esos tanques pensantes de la política exterior norteamericana, publicaba un artículo José Cárdenas, que fue jefe de la USAID, es decir, de la Agencia de Cooperación al Desarrollo para América Latina de Estados Unidos durante el mandato de George Bush, cuando se produce el golpe de Estado en Honduras. Y en este artículo llama directamente a un golpe militar en Venezuela. Dice que es inaplazable utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, el ejército venezolano, para sacar al chavismo del poder y lograr el retorno a la democracia. Palabras textuales. Recordemos que esta persona dirigía la USAID, esta agencia que distribuye fondos a diferentes, llamémosle, ONGs del mundo, que sirven a los intereses de Estados Unidos, y repartió muchísimo dinero precisamente a organizaciones que estuvieron directamente implicadas en el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras en aquel momento. Es decir, que Estados Unidos, como vemos, ataca por todos los sitios, a través de la guerra económica, de la desestabilización, del financiamiento a la oposición, del financiamiento a medios de comunicación, la guerra psicológica y mediática, y ahora parece también que van por el asunto del golpe militar. Buenas noches, Carlos.
Sí, efectivamente, la actividad norteamericana en América Latina, aunque con el tono suave que dejó la era Obama, se mantiene y de alguna manera se está volviendo bastante descarada, ¿no? Yo quiero reflexionar sencillamente. Ayer veía el Teleberri en el País Vasco y las imágenes que veía eran barricadas de ladrillo, de adoquín, gente atrás de esas barricadas con una especie de bazucas, no mucha gente, no estábamos hablando de masa, hablábamos de esto, ¿no? Y el texto que se oía, la parte donde no era opinión, el texto decía que de 40.000 alumnos de la universidad, no recuerdo qué universidad, 500 se habían tomado la universidad para protestar en contra del gobierno de Ortega, ¿no?
De Nicaragua.
Y lo que a mí me asombraba realmente es que, a pesar de esto, con estos datos, y estando aquí en Europa, la conclusión lógica sería que las fuerzas del orden, la policía, como lo quieras llamar, debería actuar urgentemente, ¿no? Si nosotros ponemos ese escenario aquí en el territorio español, sabemos lo que pasaría, ¿no? Habría una represión que además estaría muy justificada por los medios de comunicación. Lamentablemente, el discurso que decía el periodista no era este, sino que era un discurso que era hasta grotesco, porque el discurso, cuando era la opinión, iba completamente diferente a lo que las imágenes mostraban. Y entonces esto, yo creo que nos habla de la importancia que tienen los medios de comunicación. Ahora, yéndonos a América Latina, estamos en un momento interesante en el que, ¿qué puede pasar en las elecciones que tenemos pendientes? Tenemos a López Obrador con un espíritu realmente triunfalista, que espero que tenga una razón de ser, pero realmente las características parecen que podría ser un golpe interesantísimo geoestratégico, ¿no? a Estados Unidos. Y por el otro tiempo, también tenemos que la oligarquía, como la llama, se me olvidó el nombre de este amigo nuestro que ha venido colombiano, bueno, la oligarquía más violenta de toda América Latina, como la llama Ospina, Calvo Ospina, uh-huh, estaría a un tris de perder la hegemonía. Hay que mantenernos lamentablemente con las reservas, porque no sé quién decía que la izquierda, para ser muy izquierdista, hay que ser muy pesimista, ¿no? Pero eso quiere decir que, de todas maneras, dentro de lo mal que está la región latinoamericana con la situación de Lula, por ejemplo, que a Lula el juez le diga, oye, si no te mandas de candidato a presidente, te dejo libre, pues ya no está hablando de los niveles tan bajos a los que ha llegado la política latinoamericana. Sin embargo, yo creo que el mismo imperio tiene que estar pellizcándose duro las pelotas, porque la situación no es nada fácil para ellos. Y esperemos que esto sirva para que no intervengan, como parece que sería el deseo, inmediatamente ya en Venezuela.
Bueno, aquí estamos, lo que está asistiendo América Latina y el Caribe, ya hemos expuesto en otros programas, es una arremetida violenta, virulenta de las fuerzas derechistas y oligárquicas, con el apoyo de, lógicamente, de Estados Unidos, para revertir los procesos de integración y los procesos de cambios verdaderamente populares, revolucionarios, en el caso de Venezuela, Bolivia. Y en el caso concreto de la hermana República Bolivariana de Venezuela, hemos visto, asistimos a una repugnante e inaceptable injerencia, sistemática injerencia en los asuntos internos de un país libre, soberano, independiente, cuyo pueblo bolivariano, las fuerzas vivas de ese país, que de ese pueblo que ha sido un luchador, uno de los grandes pueblos luchadores en América Latina y el Caribe, pues ha escogido un camino. Se ve claramente en cada una de las elecciones, de las numerosas elecciones que se ha realizado en ese hermano país, donde, salvo en dos ocasiones, han triunfado las fuerzas patrióticas bolivarianas y revolucionarias. Estados Unidos tiene a Venezuela como el país a derrotar. el sistema político al cual tiene que derrotar, porque eso es su consustancial a su política expansionista como imperio que es. Y desde luego lo que pretende es desarticular, desbaratar todos los el proceso de integración que ha tenido lugar en la región. O sea, hay una activación de las fuerzas derechistas y también apoyada por el estamento militar. Hay que recordar las palabras del general Walter Tipp, el comandante en jefe de la cuarta flota de Estados Unidos, que se mueve por la región, amenazante, y dice que este es el momento para ya para atacar Venezuela. Es decir, si escuchamos las manifestaciones de altos personalidades de esta administración, empezando por el vicepresidente Mike Pence, realmente son cosas de otro mundo, ¿no? No hay una voluntad honesta de ayudar al pueblo venezolano, como no la hay de parte del Estados Unidos para ayudar a ningún pueblo. Se mueven grandes intereses geopolíticos y geoestratégicos, y es lo que Estados Unidos quiere congelar, dominar, particularmente en la región. Hay una amenaza real, hay un peligro real, pero aquí vemos la importancia que tiene un pueblo unido, la fuerza revolucionaria, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, patriótica, Bolívar, tienen que estar unidas, y están unidas, y esa alianza cívico-militar es fundamental para el triunfo del proyecto revolucionario bolivariano, y desde luego irradia a los demás países de la región.
Bueno, yo creo que Salvador quería añadir algo a la intervención de Lázaro.
Sí, yo era por dar unos datos para que la gente se haga una reflexión. Mirad, en Venezuela su gobierno ha tomado un camino y Estados Unidos lo bloquea e intenta crear una crisis humanitaria, y además hace una campaña mediática diciendo ¡oh, horror, crisis humanitaria!, ¿no? Bueno, pues yo iba a dar unas cifras que ni siquiera son de periódicos nuestros. México, 27.199 muertos para noviembre del 2017. 3.500.000 niños son explotados. El país, se calcula que cada año en Estados Unidos mueren unas 33.880 personas por disparos de armas de fuego. BBC News Mundo habla de más de 13 millones de niños en la pobreza en Estados Unidos. Hay 60 millones de pobres en Estados Unidos, y la gente en muchos casos vive en autos y en las calles. ¿No es eso una crisis humanitaria?
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización María Iriarte, en las cámaras Andoni Iturbe, hoy en la tertulia Carlos Fiallos, Salvador González, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Usted está cambiando.